Esto es ESPN Radio Fórmula.
Ahí va el Vega, que toma carrera.
Consagración en el gol en la final de Europa League, un partido que arrancó muy movido porque primero el Sevilla generó una buena llegada, de esa salida vino el penal con una jugada enorme de Romelu Lukaku, él mismo lo transforma en gol, el Inter arranca ganando el partido 1-0.
Sergio Reguilón, 11, casi 12 minutos del primer tiempo, 1-0 gana en Inter. Jesús Navas, Chuso, 12 en la marca, buena pelota allí en el medio, ojo con esta, Jordán, Navas, el centro, gol, 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 gol.
La gran final de la Europa League entre el Sevilla y el Inter de Milán. Un saludo en este viernes 21 de agosto de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte igual que a John. Pues un partidazo, parece un partido de Champions más que de final de Europa League. Un partidazo, 2-2 van en el primer tiempo. Luke de Jong hizo los dos goles del Sevilla, y Lukaku y luego Diego Godín de cabeza hicieron los goles del Inter. ¿Sabes una cosa, Beto? Que si el Sevilla se llegara a coronar campeón, te va a parecer increíble, pero una de las 40 medallas tiene que ser para el Chicharito Hernández, porque sí, el Chicharito Hernández jugó la primera ronda del grupo con el equipo del Sevilla y anotó dos goles, inclusive un gol de tiro libre.
Es cierto.
No sé si sea el único de su carrera, pero metió un gol de tiro libre.
Lo recuerdo.
¿Te acuerdas, verdad? Y bueno, pues esa misma Europa League es la que se está jugando todavía. La pandemia detuvo muchos meses, pero esa es la final que está jugando, y una de las medallas le correspondería mandársela a Los Ángeles al Chicharito Hernández.
Totalmente, es muy cierto. Podría ser campeón, podría salir campeón Chicharito.
Claro, claro.
De la Europa League el día de hoy. Y por cierto, estoy leyendo aquí en Mundo Deportivo un buen dato. Diego Godín es el segundo jugador en toda la historia que marca gol en la final de la Champions y también en la final de la Europa League.
Y exactamente. Si llegara a ganar el Inter, creo que para Godín es la cuarta copa, porque ganó 3 con el Atlético de Madrid, me parece, ¿eh?
Sí.
2010, 2017, 2018, por ahí más. Sí, es un defensa que
antes
se agranda, sí, en estos partidos.
Sí, tiene personalidad, la garra charrúa. Antes lo lograron Gerard, Alenichev, Simonsen, Crespo y Pedro. Sí. Y también está John en esta tarde de viernes. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Compañeros, buenas tardes, Héctor. Hola, bueno, algunos resultados de la NBA. Los Raptors ya van 3-0, vencen a los Nets 117-92. Está por comenzar el partido de la serie de Denver y Utah, que está empatado a 1. Y ayer en la noche, cuando dieron a conocer comunicados el equipo de Tijuana, pues lo que se me dijo es, había mucha grilla y había que sacar algunos grillos. Nahualpan, uno de ellos.
Sí, tuvo una riña Nahualpan, un delantero recio, fuerte, con capacidad, una baja importante, me parece, Héctor, para el equipo de los Xolos.
Sí, además ha de haber sido un pleito muy desigual, ¿no? Un peso completo con un peso mosca, porque sí. Nahualpan es un monote muy, muy grande. Y Miller Bolaños es pequeño, ¿no? Entonces, sí. Has de haber sido una pelea desventajosa, pero el equipo arrancó muy mal, es penúltimo de la tabla. John, solamente le ha ganado al Atlas, lleva 4 puntos en todo el torneo.
Vamos
y
a la primera
dos
pausa.
Equipos esperaba más del equipo, ¿no?
Jornada 6 de la primera división y jornada 1 de la segunda división, transformada en Liga de Expansión. para toda la cofradía atlantista que estaba frotándose las manos para ver al Atlante en su regreso a la Ciudad de México después de 13 años. Resulta que el partido del domingo se va a posponer. El partido de pasado mañana a las 12 del día contra Yucatán se pospone porque hay 15 casos positivos, 15 contagiados,
no, bueno.
13 de ellos asintomáticos. Más de medio equipo del Atlante está contagiado, así que el partido se va a reprogramar, Héctor John, para el 19 de septiembre a las 12 del día. En la fecha 1 no va a estar el Atlante todavía de regreso en el torneo y tendrá que esperar hasta la siguiente semana, hasta la fecha 3, para jugar por primera vez en la capital de la República Mexicana.
Qué difícil, Héctor y Beto, porque yo sé que los presupuestos son otros. Las pruebas para ver si das positivo son diferentes al torneo de Guardianes. Y creo que esto es tristísimo, porque 15 te habla de que nomás empiezas a hacer pruebas y ve los resultados que te arrojan, ¿no? Creo que la Liga de Expansión va a tener muchísimos problemas porque no tiene ese gran dinero de la televisión, sí. ¿No? No tiene con qué. Tú imagínate ahorita al señor Escalante, va a tener que poner en su bolsillo nomás para pagar todas las pruebas, ¿no?
Sí, ahora también el caso del León y de Mazatlán son zonas que en este momento la curva de los contagios es altísima. En el caso de León perdió a Nacho González, a Fernando Navarro, que no ha vuelto a recuperar su nivel, Ángel Mena, y ahora esta semana pierde a Rodolfo Cota. Fíjate qué jugadores además, Beto, o sea, todos titulares, a William Tecillo y a Jan Meneses. O sea, sí. Cuando está pasando las de Caín, el Nacho Ambriz, el buen Nacho Ambriz, para poder armar un equipo competitivo cada semana, porque cada semana tiene bajas por COVID. Entonces,
sí, se te descompone terrible, completamente terrible. El once inicial, desde luego.
Menos mal que renovaron contrato a Luis Montes hasta el 2022, y a pesar de los 34 años, ¿cómo corre este muchacho? ¿Cómo juega? Dijo Gerardo Martino en una entrevista que le parecía el mejor futbolista de la Liga Mexicana. En la competencia interna, el mejor jugador le preguntaron y dijo Luis Montes, sin dudarlo.
Sí. Exactamente, sí.
Siempre vamos esa lesión, nomás decir, esa lesión contra Ecuador en Dallas antes del Mundial, como que terrible. Siempre... El Chapito, yo me lo topé hace poco cuando fui a entrevistar a J.J. Macías y la verdad es el líder, es el claro ejemplo. En muchas cosas es como Cuauhtémoc Blanco, Beto, que nació con un don donde quizás puede entrenar a full, se puede desvelar a full y juega a full al día siguiente y no pasa nada.
Sí, acaba de renovar con el León hasta 2022.
Sí.
Por cierto, digo, desde luego que Cuauhtémoc se cuece aparte, pero sí, es verdad, es una buena analogía. John, el primer partido del Atlante en la Ciudad de México en su regreso será el 6 de septiembre contra la Universidad de Guadalajara. Vamos a ir con César Caballero. César, hay una búsqueda internacional de Guillermo Álvarez. Buenas tardes.
Heriberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, horas complicadas las que vive Guillermo Álvarez, porque la Organización Internacional de Policía Criminal, la que conocemos como la Interpol, ha emitido una ficha roja de búsqueda en contra de Billy Álvarez por los delitos que se le están imputando aquí en México por la Fiscalía General de la República, que son lavado de dinero y operaciones con dinero de procedencia ilícita. Esta ficha roja se ha emitido porque desde el pasado 30 de julio no se sabe nada del paradero del exdirectivo de Cruz Azul y esperan las autoridades mexicanas poder encontrarlo lo más pronto posible para que responda respecto a los cargos que se le han imputado en este momento. Hay que decirlo, todavía no se le comprueba nada, pero bueno, está dentro de un proceso judicial y es por eso que las autoridades mexicanas lo quieren lo más pronto posible para poder desahogar toda esta situación y por eso se ha emitido esta ficha roja por parte de la Interpol.
En el caso de Montes, que comentábamos, César, va a continuar por un par de años más con el equipo de León.
Sí, así es, como bien lo dijeron, el Chapito Montes es un tipo que parece que no tiene final de carrera, parece que la edad no pasa por él, está en uno de sus grandes momentos, ha renovado hasta el año 2022 y hay que decirlo, ha sido una gran labor la que está haciendo el Club León con sus jugadores más importantes. Apenas la semana pasada también amarró con un nuevo contrato a Mosquera, este hombre que es uno de sus líderes en la defensa. También amarraron a William Tecillo después de que viniera el interés de Boca Juniors y ahora lo están haciendo con el Chapito Montes. Están trabajando muy bien en esa parte, saben que son un equipo sólido y que si conservan a sus figuras, en algún momento ese ansiado título llegará, recordando que no han podido levantar el título del fútbol mexicano desde el 2014, aquella vez con Gustavo Matosas. Se han quedado cerca, perdieron una final contra Tigres bajo el mando de Ignacio Ambriz, y pues bueno, ellos aseguran que la fórmula de la continuidad es la que les dará el éxito tarde que temprano.
Oye, César, tú que estás muy enterado del caso de Cruz Azul, dime una cosa, ¿por qué se solicita la ficha roja para que la Interpol lo busque en 195 países, pero solo a Guillermo Álvarez? ¿Por qué no a los otros cuatro que tienen orden de aprehensión y que, según tengo entendido, por fuentes que me han estado platicando cosas, están fuera del país los cinco? Me parece que uno está en Sudamérica, uno está en el Caribe y tres están en Estados Unidos. Pero dime tú, ¿por qué solo una ficha roja para capturar a Billy Álvarez en cualquier país que se encuentre y a los otros cuatro no? ¿Porque lo consideran el líder de esta organización?
Esa es la clave, querido Héctor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, esa ficha roja se emite porque consideran que Guillermo Álvarez es el líder de una organización delictiva. Esa es la palabra que han subrayado las autoridades mexicanas, y es por eso que esta ficha roja solo se ha emitido contra él. Los otros hombres que dices, que son Víctor Manuel Garcés, que son Miguel Eduardo Borrell, Mario Sánchez y el abogado Ángel Martín, también están siendo buscados porque son los implicados junto con Guillermo Álvarez. Entonces también en cualquier momento tienen que estar frente a las autoridades mexicanas, pero a Guillermo Álvarez se le considera líder de la organización delictiva. Es por eso que la ficha roja pesa contra él y es por eso que la búsqueda es implacable en contra del ex directivo de Cruz Azul.
También, Beto, pues sería bueno decir por qué también hay esta especie de encono. Fíjate que en el tiempo de Billy, fíjate todas las personas que fueron a la cárcel. Armando Valverde Talango en junio de 2014 por difamación a Billy, una supuesta de difamación. Raúl Antonio Enríquez López en agosto de 2015 porque se opuso a la venta de la cooperativa y le fabricaron un delito por extorsión. Juan Manuel Briceño González, que era el director financiero, en diciembre de 2015 también fue a la cárcel porque se opuso al pago de las empresas fantasmas. Juan Antonio Marín Gutiérrez, que ahora es uno de los altos comisionados de la Cruz Azul, fue a la cárcel en abril de 2016, detenido 3 días antes de una asamblea por un supuesto fraude en Veracruz. Wilfrido Arroyo, el ingeniero, en septiembre de 2018 era gerente de la planta de Hidalgo, también se le liberó orden de aprehensión por un supuesto fraude en Guerrero, es decir, puros delitos inventados. A Víctor Manuel Velázquez Rangel, que también está como parte ahorita del consejo más importante de Cruz Azul, fue detenido meses después de ser elegido presidente del Consejo de Vigilancia, le fabricaron delitos en Veracruz por supuesta extorsión. Es decir, y no solamente cayeron a la cárcel una o dos veces, sino hasta tres, como Armando Valverde. Es decir, se oponían a algunas decisiones de Billy, cárcel. Y los dejaban las 72 horas de rigor, pedían una extensión de 72 horas más y en 6 días siempre salían libres. Se presentaba documentación falsa en cada caso, los cines, los peritajes eran todos falsos. O sea, se les inventaban delitos, pues, para caer a la cárcel. Y bueno, pues de ahí vienen un montón de enconos adentro de la cooperativa y pues ahí te das cuenta de que este problema ni ha terminado.
Se acabó la protección, es así de fácil, ¿no?
Es así de fácil,
Algo había que lo protegía y ahora no va a pasar, ¿no? Y con todo lo que estamos viviendo en el país, ya no más falta que saquen unos videos de Billy Álvarez, ¿no? Ya así para redondear la semana de noticias en México, ya no más falta, César, un video de Billy Álvarez,
¿no? Sí, tengo entendido. Dime, César.
En ese tema, el gobierno mexicano en estas últimas fechas ha estado muy encima de este tipo de personajes. Como bien lo dice Héctor, Billy Álvarez operó sin ningún problema durante varios años, pero bueno, al final este tipo de problemas han ido saliendo a la luz. Voy a hacer una comparación tal vez burda, guardando sus proporciones, pero por ejemplo hace unos días veía el 30x30 que hace ESPN, unos documentales muy buenos en el tema de Lance Armstrong.
Sí.
Como Billy Álvarez estuvo por encima de la ley con el tema del doping, nunca nadie se enteró, mucha gente cayó. Mientras lanzamos.
César, vamos al corte, perdón.
Vamos.
Volveremos contigo, César, en un momento más. ESPN Radio Fórmula en este viernes.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Y antes de ir al tema del América, César, estabas hablando sobre la máquina cementera.
Sí, Heriberto, solo para redondear ese tema de Billy Álvarez y la comparación que les hacía con el tema de Lance Armstrong, por ejemplo, Lance durante mucho tiempo actuó por encima de la ley y a pesar de los señalamientos siempre se salía de la con la suya. Al final el tiempo hizo que todo cayera por su propio peso y parece que es lo que está ocurriendo hoy con Guillermo Álvarez y vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Ya respecto al tema del América, hoy cerraron su preparación para enfrentar al cuadro de Monterrey. Hay algunas dudas en la cabeza de Miguel Herrera respecto a la alineación, pero lo que sí tiene claro es que América no se puede dar el lujo de dar una mala exhibición como lo hizo contra Querétaro y este fin de semana tiene que demostrar que es un equipo sólido y que es un equipo que merece estar en lo más alto del Guardianes 2020. Escuchemos palabras de Miguel Herrera.
Está muy bien, el equipo está muy bien físicamente y sabemos al rival que vamos a enfrentar, va a ser un rival fuerte, difícil, pero estamos bien y si tenemos que ganar, tenemos que ganar de local, ya no sacamos puntos de visitante en esta jornada, entonces en esta que viene tendremos que sacar puntos de local para seguir aspirando a los primeros lugares, estar peleando en la parte de arriba, demostrar que el equipo está sólido y que conscientes estamos de que hicimos un mal partido el pasado y que tenemos que mejorar para conseguir los puntos que necesitamos, ¿no? Lo de Gio, ya Gio va a la banca este partido, cada día se siente mejor y pues irá tomando los minutos que necesite estar en la cancha, que lo necesitemos en la cancha y pues vaya agarrando ritmo, ¿no? Y lo que necesitamos es que los minutos que esté cualquiera, Gio, Benedetti, Jorge cuando se recupere, Ibargo cuando se recupere, Mema hoy que se recupera, los que estén recuperados, los minutos que los necesitemos en la cancha, pues cada día se sientan mejor y estén haciendo bien las cosas.
Ahí los conceptos de Miguel Herrera, que como él ya lo adelantaba, Giovanni Dos Santos regresa a la banca, Nicolás Benedetti tendrá actividad con el equipo sub-20, y las dudas vienen en un par de zonas. La primera en el medio campo, Richard Sánchez no va a estar. Durante jueves y viernes han probado ahí con Emilio Sánchez y con el Oso González. Todavía no se decide qué jugador es el que arrancará, pero Emilio Sánchez es el que lleva ventaja. En la defensa también se ha valorado la posibilidad de regresar a Emanuel Aguilera a la alineación titular en el puesto de Sebastián Cáceres, otra situación que se tendrá que definir en las próximas horas, mientras que en la parte de adelante vendrán de nuevo dos centros delanteros, lo más seguro es que juegue Henry Martín con Federico Viñas y estén acompañados tanto por Sebastián Córdoba como por Roger Martínez.
César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo te tenía dos preguntas. ¿Cómo va Nico? Lo vimos en este aparato que tiene el América, que les van sacando balones y van pateando. ¿Cómo va la rehabilitación de Nico Castillo? Y se tiene por ahí hasta el 3-4 de septiembre para un refuerzo. ¿Qué te dicen tus fuentes? ¿Todavía habría alguien más para sumar al Águila?
Hola, Joan, ¿cómo estás? Qué placer saludarte. En el tema de Nico, el chileno sabemos y lo conocemos, tiene una voluntad de hierro, es un tipo que prácticamente nada lo tira y está trabajando de gran forma en el tema de su rehabilitación. Está todavía tomando su mejor forma física, lo hemos visto en algunas fotografías dentro del club, todavía luce delgado, todavía luce con poca masa muscular, pero es una situación que la irá recuperando con el tiempo y se espera que en el próximo torneo pueda ya ser registrado y ser tomado en cuenta, claro, y por supuesto todo esto con la aprobación de sus cirujanos y de los médicos, que son los que están encargados de la salud de Nicolás Castillo, pero va muy bien en el tema de su recuperación. Y respecto a un último refuerzo, hay la oportunidad hasta el 5 de septiembre. Se estaba valorando la posibilidad de un posible defensa central hace un par de días, sonó Néstor Araujo como rumor, el mismo Miguel Herrera lo ha aclarado que no es una situación que sea cierta. Otro nombre que sí gusta en Cuapa, pero que es complicado que venga en este momento, es el de Héctor Moreno. Vamos a ver si con el tiempo logran convencerlo para que de Qatar aterrice en algún momento en el América, aunque, como te repito, luce complicado que sea para este mercado. Entonces, América está bien, está fuerte de plantel, y ahora luce lejano que pueda llegar un refuerzo, aunque ya lo sabemos, no podemos dar nada por sentado hasta que llegue ese 5 de septiembre y se terminen los refuerzos y los registros en todo el mundo.
Sí, César, ¿puedes repetir el nombre? Es que se cortó en ese momento.
El nombre de del posible
el
refuerzo.
Jugador que sí.
Sí, del que suena.
Ah, les decía que en algún momento fue Néstor Araujo, ya se esa situación. Araujo ya fue descartado y otro nombre que gusta a la directiva americanista y que en algún momento por ahí le han coqueteado es Héctor Moreno. Es un tipo que
Héctor
también
Moreno.
Le gusta mucho a Miguel Herrera, sin embargo,
correcto, gran jugador.
Que pueda llegar en este mercado de pases. Correcto. Porque está en Qatar y bueno, la economía en estos momentos en el fútbol mexicano no es la mejor. Es una situación difícil, no imposible a futuro. Vamos a ver si es que será en algún momento.
Gracias, César, por la información.
Gracias a ustedes, un placer.
Buenas tardes, Moreno, un defensa central titular de la selección nacional. Vamos a
me
ir
gusta
ahora.
Araujo, ¿no? Me gusta Araujo, Araujo creo que sería fabuloso,
titular,
¿eh?
Claro. Desde luego que sí, otra.
Sí, Araujo sería titular en el América, sin duda, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Yo vamos creo que a ir con Oscar Gallardo.
Sí, adelante. Sí.
Perfecto, querido Héctor, allá en Monterrey. Adelante, Oscar, gusto en saludarte.
Muy buenas tardes, Heriberto. Fuerte abrazo para todos. Antonio Mohamed cerró la preparación durante la mañana de este viernes en las instalaciones del Barrial, pensando en el compromiso ante las Águilas del América. Rueda de prensa en donde el turco Mohamed dejó en claro que las Águilas siempre son favoritas en el Estadio Azteca. Así preparó la semana el turco. Ensayó desde el miércoles con un 4-4-2 con Hugo González en la portería, Estefan Medina como lateral por derecha, César Montes y Nico Sánchez los centrales y Sebastián Vegas por derecha. Ahí la línea de cuatro. En el medio campo, Charly Rodríguez junto a Celso Ortiz, Dorlan Pavón volante por derecha, Jesús Gallardo por sector de la izquierda. Y en ataque estaría repitiendo la dupla de Vincent Janssen junto a Rogelio Funes Mori. La única baja hasta el momento, Avilés Hurtado por una contractura.
Vamos a escuchar a Antonio Mohamed, el técnico del equipo de Monterrey.
Tuve el apoyo de la gente para llegar al club y lo sigo teniendo de la afición, así que de parte de los jugadores, de parte de la directiva, no hay nada que decir, solamente trabajar y esperar hasta el final, porque al final se va a ver la realidad, ¿no? De lo que pasa en el torneo. Siempre digo lo mismo, las cuentas las tenemos que hacer al final y hay que tener mucha tranquilidad. Mañana recién vamos a tener el equipo al 90% completo y es un buen día para ganar. Así que ojalá que podamos encontrar la contundencia, volvamos al triunfo y volvamos a convertir goles, que es lo que nos está faltando. Estamos fallando en eso, ¿no? Porque la jugada la generamos, el equipo genera más que todos los rivales, pero no somos capaces de convertir. Así que bueno, mañana es un buen día para hacerlo contra este rival, en el lugar donde hace tiempo fuimos campeones. Así que es un buen momento para recobrar esa memoria goleadora. Bueno, la América de local siempre es favorito contra cualquiera. Eso no hay duda. Y Monterrey de local es favorito contra cualquiera. De ahí partimos en esta respuesta. Obvio que visitando a la América en la Liga Mexicana, cualquier equipo de los otros 17 no es favorito para ganar. Por eso vuelvo a repetir que es un buen momento, un buen escenario. Y volver al lugar donde fuimos campeones hace un par de meses nos tiene que motivar y seguramente nos va a ayudar a recuperar esa memoria, esa frescura que teníamos en ese momento. Así que confío en que mañana va a ser un gran día.
Bueno, ya pasaron más de 2 meses. Antonio dirigió al América y fue compañero de Herrera futbolísticamente cuando estaban en activo. Oscar, muchas gracias por la información.
Muchas gracias, Heriberto. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Puede ser, Héctor John, un gran partido entre América y Monterrey?
Sí, puede ser. Yo creo que se presta, Héctor, se presta para el América. Viene de recibir 4 goles, hay una presión, juegas en casa, si no sacas el resultado, eso de fuera el Piojo se me hace una tontería que muchos se divierten en redes sociales, pero bueno, regresaría esa presión. Y Rayados, pues, Rayados también necesitamos que las cosas se vayan dando, ¿no? Es decir, creo que es un partido que llega en buen momento y habrá que ver cómo van quedando las luces del Estadio Azteca.
Y no, nos faltó preguntarle a Oscar porque esta parte uno no sabe a veces si darle seriedad o no, pero ha salido la versión de que Monterrey buscó a Javier Aguirre. Entonces, como muchas de estas versiones se dan, pero solamente en medios y no son en realidad, entonces, pues, sí. De repente uno no se quiere enganchar en todas, ¿no? Entonces dices, bueno, quizá no valga la pena, pero Javier Aguirre lo ha dicho muchas veces, que su propósito es continuar en Europa hasta que se retire de entrenador, y que si un día regresa a México será para algún puesto directivo, en algún equipo, preferentemente el Pachuca, siempre ha dicho que tiene un compromiso con Jesús Martínez, pero que como entrenador la Liga Mexicana no le apetece, ¿no? Entonces, hay que respetar eso, y le han hablado muchos equipos, y ahora a Javier se le ha abierto una puerta que ya le resultó interesante y que ya deslizó la posibilidad de que probablemente la tome la MLS. Probablemente ya tiene alguna oferta de Estados Unidos y no nos extrañe que en algún momento Javier Aguirre aparezca en la MLS en algún equipo de esta liga.
¿Sabes dónde lo veo, Víctor?
En Miami.
El Tata. No, yo lo veo en Atlanta. Fíjate, claro, que Atlanta es la quinceava asistencia más grande del mundo, ¿no? Uh-huh. Venden más de 50,000 boletos una vez que se reanude todo esto. Tienen un magnífico estadio. El dueño Arthur Blank, que también es dueño de los Falcons. Es decir, y siempre me ha dado la impresión que Javier, hasta cuando regresó a la selección, no le gusta ir en México. Estaba en Miami. Sí. Por ahí se puede ir a vivir.
En Madrid.
Y mirar feliz en Estados Unidos. Sí, hay algo que Javier, que también hay que entender la inseguridad en México, como que rechaza el vivir en México, como que a él le gusta estar en el extranjero, ¿no? Y es válido.
Es cierto. Y tiene departamento en Miami, yo no nos olvidemos.
Sí, también es una opción, es decir, ahí hay que ver. Lo que pasa es que Atlanta, en estos momentos te diría que Atlanta tiene el dinero, la infraestructura para ofrecer. ¿Qué quieres, Javier? Porque también creo que tarde o temprano alguien se va a jalar a México, ¿no? Alguien sí se lo va a jalar, ya verán.
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.
Ah, me en Sevilla, Beto.
Correcto, en la gran final de la Europa League, frente al Inter de Milán. Ahora les platicamos al volver en ESPN Radio.
La medalla del Chicharito, no se les olvide.
Estamos de regreso en esta tarde, aquí en ESPN Radio Fórmula, en este viernes, y Diego Carlos de Chilena marca el gol que tiene al frente, 3-2 al equipo del Sevilla, en la gran final de la Europa League. Por lo que toca acá al fútbol mexicano, decíamos Héctor John al principio del programa que fue despedido de manera fulminante Ariel Nahuelpan del equipo de los Xolos de Tijuana.
Sí, yo lo que sé es que había un sobrecupo de extranjeros, que Jorge Alberto quería también limpiar un poco el vestidor, que había jugadores que ya los traía hasta el gorro. Había mucha grilla, había mucho descontento, y a alguien que querían que saliera del grupo, que le estaba causando daño al grupo, era Nahuelpan. Es decir, que lo sacaron por grillo. Así se me pasó la información.
Lo malo es que se quedan sin centros delanteros, Beto, porque el único que tienen ahora es a Brian, ¿sí?, Angulo, que está prestado por Cruz Azul y que tampoco ha sido una garantía de gol. Entonces, Nahuelpan, quieras que no, bien o mal, te daba la posibilidad de gol con alguna frecuencia, ¿no? Entonces, de alguna manera sí, el Xolos, que empezó muy mal el torneo. Fíjate, solamente ha ganado un partido y al Atlas. O sea, tiene cuatro puntos en todo el torneo. Y mira que armaron dos equipos con Xolos y con Querétaro. O sea, llevaron 24 jugadores del Querétaro. Entonces, imagínate tú, aún con dos equipos, teniendo para escoger entre 40 jugadores, no le atinas, con Pablo Guede de técnico, que hizo un gran torneo con Morelia. A mí se me hace muy muy grave lo que está pasando con el equipo, porque está muy por debajo de la expectativa de todos, ¿no? Penúltimo lugar general.
Sí. Era, antes del torneo estábamos todos, oye, Tijuana, a ver cómo
va. Va a ser una maquinaria, claro.
Quiero pensar que Pablo Guede,
y no lo ha sido,
que ya le empezó a pedir, ¿sabes qué? Quiero quitar esto, quiero traer esto. Hay que recordar que todavía se tiene que, es 3 o 4 de septiembre para hacer fichajes, ¿no? Están muy conectados en Sudamérica. Yo quiero pensar, Héctor y Beto, que no están dando pasos sin guarache, ¿no? Sí. Que tienen en mente traer a alguien, ¿no?
Sí. Y rápidamente, para decir lo de Leo Ramos, ¿no, Beto? Leo Ramos,
sí, claro,
que estaba en el León, regresa ahora a Pachuca, pero tenían un problema de cupos de extranjeros. Entonces dieron de baja a Kasim Richards. ¿Te acuerdas de aquel jugador que estuvo en Veracruz? Bueno, lo dieron de baja para poder dar de alta a Leo Ramos, extranjero por extranjero, y tomando en cuenta que la fecha, pues, fatídica es 5 de septiembre, todavía tienen posibilidad de mover algunos equipos. Es el cambio que hay, y ahora vamos al automovilismo, ¿no?, que ya nos está esperando.
Sí, vamos a ir con Alex Pombo. Rápidamente decir que Octavio Becerril, el popular Picas Becerril,
Picas,
se encuentra hospitalizado. El auxiliar técnico del equipo de Puebla, le decíamos a Octavio, al Picas, una pronta recuperación. Alex Pombo, qué gusto saludarte, tienes un invitado en la línea telefónica. Adelante, Alex.
Así es, Heriberto, gracias a todos. ¿Cómo están? El día de hoy estaremos con Jake Cosío, piloto de NASCAR, ya que ha estado con nosotros, un nombre familiar para todos ustedes, que este fin de semana hay una carrera de NASCAR en Aguascalientes, un óvalo hermoso, un óvalo rápido, así que le dejamos de una vez a Jake. Bueno, ¿cómo va todo este fin de semana?
Hola, Alex, mucho gusto, como siempre, gracias a todos los que nos escuchan. Pues mira, una carrera interesante, una carrera que viene muy fuerte, después de tanto tiempo que estuvimos en espera. En lo personal tuve que hacer una pausa de dos carreras por temas de patrocinios, de acomodar las cosas en su lugar, y bueno, al final decidimos en conjunto regresar a la carrera de Aguascalientes.
Oye, ¿cómo se encuentra la pista? Porque como tú dices, tantos meses de inactividad, ¿cómo se encuentra?
Pues es diferente regresar después de tanto tiempo. La pista estuvo muy, 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 muy bien. La carrera se corrió el día de ayer y antier las prácticas. Es diferida el fin de semana. Y fue una carrera demasiado competitiva, muy larga, demandante físicamente, mentalmente. Pero bueno, afortunadamente yo estuve preparado físicamente bien para la carrera. Tuvimos algunos problemas de organización y pues lo que es regresar a las pistas, ¿no? Con toda la logística que requiere un equipo de NASCAR. Nos agarraron un poquito las prisas, pero bueno, al final del día sacamos el resultado, sacamos una muy buena carrera, de arrancar último, quedar sexto. Creo que habla bien del trabajo que se ha hecho durante estos 6 meses, porque la gente ha trabajado y la adaptación tan rápida que tuvimos para esta carrera.
Era lo que te iba a mencionar, porque al final uno como piloto posiblemente te estás preparando para arrancar en febrero, marzo, y de pronto cuando tienes que tener esta inactividad mentalmente, como lo decías, es difícil llegar de golpe, subirte al auto y tratar de sacar el mejor rendimiento.
Sí, así es, o sea, salí la primera práctica y fue imponente todo, ¿no? Fue como subirte por primera vez y la pista impresionante, es un óvalo demasiado rápido, promedio de velocidad 200 kilómetros por hora. Los coches que te pasan muy rápido, que ya tienen el ritmo, ya tienen ese ritmo de dos carreras, que ya están adaptados al coche, a la pista, y rodar las primeras vueltas a un segundo del primer lugar, dices, wow, qué onda, ¿no? Pero bueno, tenemos trabajo, tenemos cosas importantes por hacer, y bueno, al final nos quedamos a 2 décimas del primer lugar, y eso habla que trabajamos muy duro el fin de semana, te digo, nos costó sangre, pero al final sacamos el resultado y...
Ya por último, ¿cuándo es la siguiente fecha? ¿Es Puebla? ¿Vas a estar participando todo el resto de la temporada? ¿O qué tienes? ¿Te parece lo que queda el resto?
Estaremos participando 4 carreras más. La siguiente carrera es fecha doble en Puebla. El 9 y 10 de septiembre, me parece. Y bueno, pues estaremos ahí representando a las marcas Chevron, Javelin, Pioneer, Dow, Magic, que nos han apoyado, y bueno, espero tener buenos resultados para entonces.
Bueno, te deseamos lo mejor y estaremos al pendiente. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, Alex. Un abrazo a todos los que nos escuchan. Gracias, chavos.
Buenas tardes.
Abrazo.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, Alex. Y gracias Alex.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Igual a ustedes. Gracias. Un abrazo. Alex.
Un abrazo. Muy buenas tardes. Este domingo, la gran final de la Champions, París Saint-Germain frente al Bayern Múnich, 2:00 p.m, tiempo del centro de México. Allá en Lisboa, en Portugal, se va a jugar este partido. Es la primera final del Paris Saint-Germain, Héctor John, en su historia. Y ojalá que sea un buen partido el de este domingo.
Estaría bien ver cuánto le han gastado, ¿no? ¿Cuántos millones de euros? ¿Cuántos millones de barriles de petróleo les ha costado finalmente jugar una final?
Sí, ha costado muchísimo dinero, John. Pues es un equipo que... a pesar de que ya tiene 50 años de vida, en realidad no tenía un historial de participación importante en este tipo de competiciones.
Semifinales máximo, ¿no, Héctor?
Máximo había llegado ahí. Y aparte para el dinero que le habían metido a este proyecto desde que compraron a Neymar y a Mbappé, pues no le había alcanzado para llegar a una instancia semejante. Y hoy llega hasta la final, y yo te diría, Beto, que con muchas posibilidades de ganar,
¿sí?
Aunque la gente da como súper favorito al Bayern Múnich, hay una cosa que tiene el Bayern débil, me parece, su zona defensiva central. Porque ni Boateng ni Alaba te dan la seguridad de una gran defensa como la de Liverpool en su momento, ¿no? Que Liverpool le faltaba un gran central, pues contrataron a De Vrij, les costó 80 millones de euros, no importó, y armaron una gran defensa. Ahora, pues me parece que la defensa del Bayern es lo más débil del equipo, y ahí tiene a Neymar y tiene Mbappé para poder hacerle daño a la defensiva, ¿eh? Aunque el portero anda en un gran nivel, Neuer, pero de todas maneras no deja de ser un problema para el equipo no tener una zona defensiva. Primero utilizó, ahora en la burbuja, utilizó primero a Boateng en el primer partido y en el segundo a Zule y con David Alaba de compañero. Entonces, no le gustó Boateng, entonces en el siguiente partido puso a Zule. Tampoco creo que haya hecho un gran partido y aún así, pues es lo que tiene para jugar el Bayern con esa central. Los dos laterales son fantásticos, ¿no? Kimmich por un lado y por el otro este canadiense impresionante, Alfonso Davies, ¿sí? que yo no sé de dónde lo sacaron, pero es una bala, Beto. Es realmente, sí, un jugador muy, muy veloz y es un jugador que yo te diría que se sale de la norma de un jugador canadiense. Este es un nivel, sí, de primerísimo, ¿eh?
De acuerdo, aparte llama la atención que un canadiense esté jugando la
Por eso te digo, canadiense no tiene un precedente semejante en una final de Champions, ¿no?
Exactamente, 1:45 de la tarde este domingo en ESPN, la gran final, vamos a Lisboa, allá en Portugal. Martín Einstein, Martín, qué gusto saludarte. ¿Qué se puede esperar del partido y cómo anda el ambiente allá en Lisboa, aunque bajo estas condiciones tan particulares que estamos viviendo a nivel mundial?
Hola, Heriberto, un saludo para todos. Lisboa está hermosa, como siempre. Claro, falta de hinchas.
Bellísima.
A pesar de todo, los portugueses tienen una forma de ser que no pueden evitar estar en las terrazas, salir. Llama un poco la atención eso, ¿no? El verano en Europa ha generado una lucha interior en el individuo entre el debo y el quiero, el nivel de vida o el estilo de vida mediterráneo y lo que nos está pasando, ¿no?, a nivel mundial. Y Lisboa está un poco entre eso, no hay obligación de utilizar mascarilla, hay gente que lo utiliza, gente que no, la ciudad está medio vacía porque agosto es la época en la que la gente se va a las playas, pero está hermosa, está bonita, buen clima, se espera un buen tiempo para el partido. Y un partido a la altura de una Champions que fue muy sorpresiva, que entregó sorpresas sobre todo en los cuartos de final, pero que de alguna manera han llegado dos equipos que consideramos a priori favoritos. El PSG porque por sus individualidades, ¿no? Por Neymar, por Mbappé, por Di María. Uh-huh. Y el Bayern porque era una aplanadora y lo sigue siendo. Coincido con la mesa, es un equipo con fragilidades defensivas. Jerome Boateng a mí no me gusta y creo que es un futbolista que desentona en el nivel que tienen los futbolistas del Bayern, ha tenido errores en la precisión en el centro del campo, con Thiago, por ejemplo, se ha equivocado en el partido de semifinales en los primeros 20 minutos bastante, y también es verdad que no les ha tocado competir contra equipos que pasen un buen nivel, ¿no? El Barça estaba ya fuera de competencia antes de empezar, luego lo confirmó, y el Olympique de Lyon no tenía la categoría como para marcar las que sí le regaló el Bayern en los primeros 20 minutos. Habrá que ver si el PSG se anima, como se animó contra el RB Leipzig, teniendo una presión alta, con tres tipos que además de ser buenísimos, se pusieron el mono de trabajo, como Di María, como Mbappé y como Neymar, y que pusieron nerviosa la saga del conjunto alemán. Habrá que ver si lo hacen con el Bayern. Yo creo que sería acertado. Pero también en las finales los equipos tienden a ser más conservadores. Veremos. Yo creo que es una final muy, muy pareja, que la debilidad probablemente del Bayern pase por la defensa y por un centro del campo que no termina de funcionar bien. Y la del PSG, sí, realmente pueden ser un equipo, ¿no? Si pueden competir contra un equipo que tiene un funcionamiento fantástico al mismo nivel.
Martín, Joan, un fuerte abrazo.
Yo te quería preguntar un poco lo que hay detrás de cámaras. Por ejemplo, en la NFL ya anunciaron que a nivel de cancha no hay porristas, no hay mascotas y no hay reporteros de cancha durante la temporada. Sí. ¿Cómo es una final de la Champions diferente? ¿Puedes estar en la cancha? ¿No puedes estar? ¿Cómo es esa parte no. que al igual la gente no ve en televisión y no se da cuenta lo diferente que será esta final?
Mira, era un desafío, John. Está buena la pregunta. El campo es intocable. O sea, normalmente, si tú ves en la Champions, hay un montón de posiciones al lado del campo donde hacemos la previa, el post, donde comentamos el partido. Eso ha desaparecido. Toda la prensa trabaja desde la grada. Ni siquiera los suplentes están en el banco de suplentes. Están sobre la primera grada, en un sector diferenciado. Hay algo de prensa sobre la grada baja y hay mucha prensa, que es donde nos toca estar nosotros, en el segundo nivel. La idea es generar un cinturón hermético, ¿no? Salvaguardar lo único que no puede estar en riesgo, que es los equipos de fútbol. Los equipos de fútbol tienen que estar lo más protegidos posible, por lo cual la mayor distancia que puedan tener de todos los factores que no tienen que ver con el juego, se cumple. Por lo cual, esto ha sido uno de los grandes desafíos, ¿no? Entrar al estadio para cubrir un partido es entrar por una puerta y dirigirte por un gran pasillo que te deposita en una tribuna de prensa en un nivel alto, porque no hay nada. Me refiero a pasillo porque no hay absolutamente nada. No hay tiendas abiertas, no hay gente, no hay personal. Está todo apagado, casi abandonado, te diría. Esa es la sensación que te da, de un estadio abandonado, polvoriento, porque no se ha preparado para recibir más que un puñado de gente. Algunos futbolistas, gente del cuerpo arbitral, gente de organización, y ya está. Es muy raro. Pero yo creo que ha sido un éxito, ¿no?, el protocolo que ha seguido el fútbol europeo. Porque lo más importante era poder terminar, tener un campeón, que se vieran los partidos, a nivel de todo, a nivel del deporte, a nivel del negocio, y también a nivel de social. Digo, la gente necesitaba también un lugar para ver fútbol, para distenderse, para poner la cabeza en otro lado en estos tiempos complicados que estamos viviendo, y creo que estos objetivos se han cumplido. ¿Cómo será el fútbol a partir de ahora? Ya veremos. Por lo pronto, la UEFA ha decidido hace algunos días que la Supercopa Europea, que pone al campeón de la Europa League contra el campeón de la Champions, se juegue en Budapest el día 24 de septiembre con público, como prueba piloto de cara a la próxima temporada.
Oye, Martín, te saludo con mucho gusto. Ya estamos por terminar el programa, pero el Sevilla también ya está por terminar el partido. 3-2 le gana al Inter, ahí tú estás muy cerca seguramente. Está a segundos de que pite el... Sí, ya, para que pite el 96, Beto. Minuto 96 ahorita. Sí, 3-2, se acaba el partido en este momento. El Sevilla, 96, sexta Europa League que gana. Martín, ¿cuál es la primera impresión que te queda después de que fue un partido trabadísimo en el primer tiempo, muy duro? Sí. Una final, de verdad, con unos italianos que no querían perder ninguna pelota, que salió con una determinación de ganar, pero un Sevilla tal vez menos acelerado, más sobrio, pero llegándoles en la zona donde más le dolía al Inter. El Sevilla... Fíjate. Qué victoria, ¿no?
Sí, además, qué vigencia, ¿no? Un equipo que cambia de piel, que cambia de futbolistas, que va y vuelve el director deportivo Monchi, se ha quedado con ese rincón, con ese lugar, con ese foco de equipo copero, y compite tan bien el Sevilla. Y es su competición, ¿no? Tenía un rival muy duro enfrente, como muy el Inter de Conte, sí, que es un entrenador espectacular, que le había devuelto la competitividad a un equipo que no la tenía hace una década, justamente con Mourinho, al ganarle al Bayern en Madrid, y con Lukaku, con Lautaro, ha logrado algo increíble el Sevilla. Me parece que lo del Sevilla seguramente será de las historias a analizar en el mundo del fútbol, porque como mantener la vigencia de un equipo copero durante tantos años, durante más de una, sí, década, cambiando de jugadores, cambiando de referentes, cambiando tantas cosas, pero manteniendo la esencia y el ADN, es algo muy difícil de conseguir.
Así es. Martín, muchas gracias por tus aportaciones desde Lisboa, Portugal.
Un fuerte abrazo para todos. Gracias.
Buenas noches por allá. Medalla para Chicharito Hernández, como ya comentaba.
Sí, claro, tienen que dársela, Beto.
Programa. Sí,
tienen que dársela. Fíjate que me
una mala noticia, John, sí, que tienes por ahí.
Sí, ayer en la noche se dio a conocer que Ron Rivera, el head coach del equipo de Washington, tiene cáncer, pero es más en la piel y en el cuello. Él ya ha aclarado que es tratable, que es curable y que seguirá tratando de trabajar normal con Washington. Sí, cuando primero dije cáncer, dije qué mala suerte a Coach Rivera, uno de los pocos hispanos que son head coaches en la NFL.
Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en esta tarde, Héctor, John.
Que gracias, tengan Beto, un enorme fin de semana. Su chilpachole, Beto.
Vámonos.